Abierta Mente, un podcast de Cótex por Todas.
Hola amigues, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Abiertamente de Cótex por Todas. Yo soy Elifer Torres y hoy estoy no muy emocionada, emocionadísima, porque el tema de hoy de verdad me apasiona, me emociona. Soy tu novia, no tu mamá. Ese es el tema de hoy y tengo una invitadaza, Fer de Fer en Positivo, que nos va a platicar de todo. Eres psicóloga, terapeuta,
sí,
y una bichota.
Soy psicóloga, educadora sexual, que a veces es necesario en la terapia, y terapeuta individual y de pares.
Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y yo creo que este tema es algo que muchas personas nos hemos cuestionado. Relaciones sanas. O sea, quiero empezar por ahí porque yo creo que nos va a podar el camino hacia una conversación que haga crecer nuestros frutos. Ay, ya, ya. Entonces, cuéntanos, Fer, ¿qué onda con las relaciones sanas? O sea, ¿cómo sé? Esa es una gran pregunta, estoy muy orgullosa.
Me siento en un examen.
Ay, sí. Digo, desde tu perspectiva de las cosas que sabes, sí. ¿Cómo sé que estoy en una relación sana o no? ¿No? O sea, ¿en qué momento o cuál sería un indicador de que estoy en una relación sana?
Yo creo que hay muchos factores, obviamente, y depende de cada relación, cada persona, lo que cada relación quiere, ¿no? O sea, cómo te sientes cómoda tú en una relación. Pero creo que sí sería importante, por ejemplo, que haya una buena comunicación, una comunicación abierta, en donde podamos hablar de cómo nos sentimos, de los acuerdos que queremos, ¿no? También creo que sería importante, desde mi perspectiva, creo que es importante como cuestionar lo que aprendimos respecto a las relaciones, ¿no? O sea, cuáles son las creencias de cómo se ve una relación y si va conmigo eso que aprendí o si hay otras formas de relacionarnos. Creo que ahorita hay mucha información disponible, por lo que el cómo nos relacionamos, sobre todo entre hombres y mujeres, creo que ha ido cambiando. Uh-huh. Y a veces como que no nos damos cuenta cómo creencias que tenemos o cosas que vivimos en casa con nuestros papás están influyendo de manera quizá negativa en mi relación, ¿no? Entonces creo que hay muchas formas de saber, pero también diría, ¿cómo te sientes tú en tu relación? ¿Te sientes segura o seguro? ¿Te sientes cómoda de decir lo que quieres, de pedir, de poner límites? ¿O qué estás poniendo al centro de la relación, ¿no? O sea, ¿desde dónde te estás relacionando con tu pareja? ¿Buscas validación? ¿Buscas amor romántico de lo que aprendiste en las películas de Disney? ¿Qué buscas, no? O sea, ¿cuál es tu objetivo en tener una relación? Y pues, ¿cómo te sientes en ella?
Oye, y de todo esto que me estás platicando, me llama la atención mucho dos cosas en particular, que uno es la generación de acuerdos, que me gustaría ahondar un poco ahí. O sea, creo yo que para construir relaciones sanas hay que tener un montón de conversaciones incómodas para que se vuelvan espacios cómodos, ¿no? Sí. Pero ¿cómo podemos, de pronto, no está tan normalizado, o sea, llegar y decirle a tu pareja, oye, me incomoda esto, ¿no? Porque a veces nos da... Que yo creo que eso es un indicador de que no estás en el lugar correcto, ¿no? Si te da miedo o te da ansiedad o te da...
¿Cómo va a reaccionar si le digo cómo me siento?
Eso es una red flag de primera, ¿no?
Total, total. Justo, o sea, creo que el formar acuerdos tiene que ver con tener esa comunicación abierta de decir, a mí me gustaría esto, no, pues a mí tal cosa. Ah, bueno, ¿cómo llegamos quizá a un punto en donde las dos personas nos sintamos cómodas? Pero para eso hay que dar el primer paso, que a veces es el más difícil, de hablar con nuestra pareja. Y creo que a veces existe como este miedo de, es que me va a rechazar o me va a dejar si le digo lo que quiero, lo que siento. Entonces, para eso creo que es lo primordial, lo que tiene que haber para empezar a generar acuerdos es que haya esa comunicación, esa apertura, ¿no? De que, híjole, porque yo, por ejemplo, trabajo mucho en temas de violencia de género, ¿no? Violencia en la pareja. Y pues es como este miedo a cómo va a reaccionar, ¿no? ¿Qué tal que se enoja si le digo lo que yo quiero, que es distinto a lo que él quiere, etcétera? Y pues claro, ese es un indicador de que pues tal vez no te sientes segura para crecer con tu pareja, para formar una relación sana, ¿no?
Sí. O bueno, no sé, siento que de pronto sucede que aparentemente la relación es sana, pero en esas pequeñas cosas es que te das cuenta que a lo mejor hay algo que no está al 100. Uh-huh. ¿No? O sea, por ejemplo, el tema de... Y no sé si a muchas personas les pasará, pero este tema de prohibir relaciones con otras personas, relaciones interpersonales, ¿no? No me refiero a si tienen un acuerdo de monogamia, ¿no? De solamente ser exclusivos.
Ajá.
de no te puedes juntar con tal, ¿no? O como me estresa. O sea, aunque no venga desde la prohibición tal
sí,
cual.
Sí, aunque no te digan no te dejo, pero igual de que no me siento cómodo con que hagas.
Eso es una, eso no está bien, ¿o sí?
Pues justo
¿o
creo
qué opinas?
Que...
Ayúdanos.
Auxilio. Creo que últimamente justo se ha usado como mucho esta excusa de hablar desde los límites, ¿no? Como todo esto que es como, yo le digo psicología pop, que son términos que se normalizan en las conversaciones sin tener un contexto real o entenderlos realmente, ¿no? Entonces, tipo estas cosas de decir desde un lugar como cercano, disque respetuoso, de límites, de decir, bueno, es que yo no me siento cómodo, por ejemplo, si tú tienes amigos hombres, ¿no? O sea, ahí estamos hablando de que hay un control y de que hay, o sea, una misma dinámica de control, de violencia, escondida en un discurso disque progre, disque cercano.
Progre
disque...
buena ondita.
Ajá. Es, o sea, justo el otro día estaba platicando con unas compañeras terapeutas y decíamos como el machismo deconstruido, ¿no? O sea, como, dice que estamos deconstruidos, pero es el mismo gato, pero en realidad es lo mismo. Yo te controlo porque yo tengo celos, ¿no? Porque yo te veo como mi propiedad, como algo que es mío, ¿no? Claro. Y eso es algo que pasa mucho, justo si nos basamos como en la forma de relacionarnos desde el amor romántico, desde esta idea de la mujer tiene este rol, el hombre tiene el otro, y pues todo lo que aprendimos básicamente nosotras que...
De aquí a cortar.
De aquí a terminar.
No, es que... qué fuerte de verdad, porque sí, sí es esta cosa donde aparentemente estoy siendo escucha, ¿no? Donde estoy siendo escuchado y donde te estoy escuchando.
Me estoy comunicando.
Y con este... Ya sabes, todo amor, te estoy diciendo que no, que cosas no puedes hacer. Y como por qué mi pareja me tendría que decir qué hacer, ¿no? Y también como por qué yo le tendría que decir a mi pareja qué hacer. Lo que me lleva como a hacer esta otra pregunta. ¿Qué onda, por ejemplo, con... Y a lo mejor parece que no tiene que ver, pero... ¿Los exnovios pueden ser amigos? O sea, se me hace que es una pregunta que TikTok va a explotar.
Yo personalmente creo que sí, pero pues... Depende, ¿no? O sea, depende de cómo es la relación, desde qué lugar. O sea, más bien te diría, ¿por qué pensaríamos que no? O sea,
exacto.
¿Cuál sería la problemática? ¿Que vas a acabar con, te vas a regresar, van a coger y, ¿no? O sea, como, entonces estamos hablando de que hay confianza en la relación, hay apertura, o lo estás viendo escondidas. O sea, ¿qué está pasando para que, pues quizá tu pareja actual tenga celos de tu expareja? ¿Estás quizá siendo irrespetuoso? ¿Qué está pasando ahí? Porque pues todo se puede, ¿no? O sea, de que yo no te voy a decir si se puede o no se puede, pero ¿desde dónde? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué está siendo un problema o por qué no sería un problema?
Sí podemos construir entonces relaciones sanas con nuestras exparejas teniendo una pareja. Porque de pronto se vuelven familia, ¿no? O sea, a ver, hablando a mí, sí, personalmente... Tengo, o sea, a lo mejor una expareja que de verdad hoy considero mi hermano, ¿no? Que es como que se volvió a parte importante de mi vida. Y que el amor se transformó de muchas formas. Y que hoy de ninguna manera me veo con él. Y es como, no veo por qué alguien tan importante en mi vida, que me ayudó a crecer, que crecimos juntos, que hoy somos amigos, que somos como igual y el soporte de cosas chidas para el otro, no podría continuar esa relación si es que en algún momento yo tengo una nueva pareja, ¿sabes? O sea, como que no sabría por qué no se lleva una con la otra. Si somos todas personas relacionándonos.
Claro. Sí, creo que, no sé, como que justo viene de creencias, por ejemplo, de que el amor solo lo puedes tener hacia una persona. Tu vida es tu pareja, ¿no? O sea, como que es el centro de tu vida tu pareja. Quizá también un tema como de mujeres y hombres no pueden ser amigos porque siempre va a tener que haber algo romántico, ¿no? O sea, como que yo más bien cuestionaría... ¿Qué creencias tiene quizá tendría tu pareja en el futuro, ¿no? Si llega a tener problemas con esto, como ¿qué creencias hay detrás? ¿Y cómo podemos, yo creo que, debatir esas creencias? Yo justo como que lo que trato de hacer es entrar, poner como en el centro del problema, pero lejos, ¿no? O sea, cuando hablamos de problemas en las relaciones, es como está la pareja y además está como el problema. O lo que se quiere trabajar, alejado. No es algo como mío, No es algo tuyo, es algo que está ahí y que nos está afectando o está impactando a nuestra relación. Claro. ¿Cómo lo trabajamos desde ahí? Desde entenderlo como algo lejano o algo mínimo externo a nosotros. Y desde ahí ver qué creencias hay, qué dinámicas hay con esta cosa, qué sería el problema, ¿no? Entonces...
Y está la perspectiva, ¿no? O sea, lo estás viendo desde lejos. Es más objetivo que si estás dentro del problema. Es como esta frase que dicen, el pez de lo último que se da cuenta es del agua.
Exacto.
Que si le das perspectiva puedes ver más objetivo qué es lo que está pasando, ¿no?
Ajá. Justo yo trabajo desde algo que se llama las prácticas narrativas y algo que hacemos es la externalización del problema. Y entonces cuando hablamos, por ejemplo, de machismo o de algo que podría ser el problema, la ansiedad, yo lo que hago, lo que hacemos es externalizar el problema. El machismo no vive en mí, hombre, mujer, quien sea. El machismo no es mío. Yo no soy machismo. El machismo está allá afuera, existe y yo me relaciono con eso. Por lo tanto, yo puedo decidir alejarme, acercarme, poner mis límites, debatir, ¿no? Entonces, es mucho más fácil ver algo como fuera que algo mío. Si yo digo es que yo tengo ansiedad, es como si estuviera aquí conmigo, ¿no? Es muy difícil yo poder controlar eso si está dentro de mí. En cambio, si yo digo la ansiedad está, existe, ¿yo cómo me relaciono con eso? ¿Cómo identifico cuándo llega la ansiedad? ¿En dónde está? ¿Cuándo se aparece? ¿Cuándo no? ¿Cuándo logro que se vaya? Es mucho más fácil relacionarme con eso.
Claro.
Entonces, también en las relaciones es un poco así. ¿Cuál sería el problema aquí con, por ejemplo, los exes? ¿Sería una creencia? ¿Sería una dinámica de relación? ¿Lo ponemos al centro o lejos? Y vemos cómo nos está afectando a nosotros, cómo queremos, qué queremos con esa cosa, ¿no? ¿Cómo nos queremos relacionar con eso? ¿Queremos destruir esa idea? ¿Queremos cambiarla? ¿Queremos eliminarla? ¿O nos sirve, nos funciona?
Porque, y esto tal vez, corrígeme si no, ¿no? Pero siento que algo que es sano, ¿no? En relaciones es poder ceder de ambas partes, ¿no? Y decir... Lo que decías hace rato, como llegar a un punto medio, en este y en cualquier otro tema que exista en cualquier relación de cualquier tipo, ¿no? Decir, a ver, a lo mejor a ti te gusta el rosa y a mí el morado, y entonces, ¿cuál es el punto medio? Maybe lila, ¿no? Mm-hmm. O sea, llegar a un punto que donde las dos, los dos, quienes sean, estén cómodos, ¿no? O sea, siento que eso es algo, una práctica sana.
Yo diría que sí. Mm-hmm. Quizá, pues sí, el estar en una relación es dejar de ponerte... O sea, sí te pones a ti como prioridad, pero pues también a veces tienes que dar, ¿no? Cosas que, pues no sé, bueno, a mí me pasa que yo llevo mucho tiempo soltera y es como en una relación, pues a veces sí tienes que pues ver por alguien más y luego quitar cosas que tú en otro momento serían tu prioridad, pero porque te interesa darle eso a otra persona, ¿no? Entonces creo que por ahí va un poco como el... No se trata de hacer cosas que tú no quieras hacer, que tú no te sientas cómoda, pero pues tal vez a veces sí vamos a ceder un poco porque queremos que esa persona también se sienta bien, también esté cómoda, también se sienta segura, ¿no? Entonces, como no es ceder a lo mío, es siempre poner lo mío como al centro, pero cuidando a la otra persona. Porque creo que eso pasa a veces ahora con como el, ¿no? Sí. O sea, de que no, yo ya independiente, no sé qué, y entonces a ti te mando la chingada. Y es como, o sea, pero podemos hacerlo de forma amorosa, respetuosa, con cariño, ¿no? O sea, procurar.
¿Cómo te olvido de mí? O sea, porque siento que yo he estado en esa posición en donde digo, sí, ok, voy a ceder a lo que tú quieres. Uh-huh. ¿Cómo llego a ese lugar en donde... priorizo mi bienestar? Porque de pronto existimos en esta cultura donde las mujeres se nos enseña a no priorizar nuestras necesidades, ¿no? A poner siempre la necesidad del otro primero, a que nosotras existimos para que el otro esté bien, particularmente los vatos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, volviendo al título de este podcast, que soy tu novia, no tu mamá, es justo eso, ¿no? De, a ver, yo tengo que dar todo con este amor incondicional, inmaculado que se nos ha engranado en el inconsciente por la cultura en la que existimos, uh-huh. que lo llevamos a nuestras parejas. Y es claro. Como, no, yo no tengo por qué atender a nadie, ¿no? O sea, soy tu novia, no tu mamá. O sea, yo no tengo por qué cuidarte, ¿no? Lavar tu ropa, hacerte de comer, hacer todas las cosas que tú tendrás que hacer por ti mismo, porque soy tu novia, no tu mamá, ¿no? Y es como, ¿cómo podemos priorizarnos primero para justo no ser la novia mamá? Porque además es un lugar que, bueno, por lo menos a mí me frustra muchísimo.
Sí, claro.
O sea, es que si es un día me nace, o sea, porque si un día me nace un día decir, ay, güey, voy a cocinar para mí, pues le hago a este güey también, ¿no? Ajá. Está padre. Si un día
pero
digo,
no
ay,
es tu responsabilidad hacerlo.
No, pero, y se vuelve una carga. Uh-huh. Entonces lo que va a suceder es que yo voy a estar resentida y voy a, neta, no, tal vez no odiar, ¿verdad? Es mucho decir, pero no convivir feliz con mi pareja.
Sí, está enojada con él. ¿Qué te pasa aquí? No, nada, nada. No, pero estás enojada
sí,
por eso.
¿De qué? Nada, nada. Madre, güey, esto no es mío, ¿sabes? Y no tendría por qué serlo. Entonces, ¿cómo sí. le hacemos para priorizar nuestras necesidades como mujeres?
Sí. Pues como yo diría como persona en general, como sí. desde dónde me relaciono es eso, ¿no? Como, pues es que lo que dices es poner en el centro, poner prioridad al amor romántico, a lo que me dijeron que me iba a hacer feliz, ¿no? Entonces, yo te doy todo lo que se supone que te tengo que dar y a cambio tú me cuidas, me mantienes, me proteges, me bla, bla, bla. Y entonces es como depositar esa responsabilidad propia en el otro. Y creo que la hacemos tanto hombres como mujeres, ¿no? O sea, yo te doy, te limpio, te cuido, te no sé qué, y a cambio tú me tienes que dar esto. Y si no me das eso, entonces es tu culpa, ¿no? Si yo estoy enojada, o sea, como yo creo que es un poco tomar esa postura en nuestra relación de autosuficiencia, tanto hombres como mujeres, en decir yo, y es por eso te decía, ¿desde dónde me relaciono? Desde que tú vengas a llenar un espacio vacío que yo tengo, desde que tú vengas a darme algo que yo no me puedo dar, entonces creo que ahí tenemos un, vamos a llegar a tener, a enfrentarnos con un problema, ¿no? Entonces yo te diría, si tú te procuras, si tú estás como bien en lo que tú tienes, en lo que tú necesitas, te lo das, y a partir de eso te relacionas, desde un compartir, entonces, pues ya no me debes nada, ¿no? O sea, claro que yo quiero compartir, pero si te vas, si terminamos, no es el fin del mundo. Por lo tanto, no voy a hacer todas estas cosas con tal de que te quedes. Por lo tanto, no voy a estar enojada o frustrada porque tú no me das eso que yo quiero que tú me des, que yo no quiero satisfacer por mí. Y con los hombres creo que pasa esto, cuando hablamos de soy tu novia, no tu mamá, es, pues hay muchos hombres que igual nacen, o sea, no nacen, crecen con estas creencias, ¿no? De mi mamá me dio y ahora busco en mi novia a alguien que me dé eso, ¿no? Que a cambio de que yo la probé, ¿no? A cambio de que yo la mantenga, ella llene este vacío que yo no me puedo dar porque yo no soy autosuficiente. Y entonces, pues desde ahí está cañón relacionarte. Porque, y eso me pasa mucho, fíjate, en terapia de pareja, que ahora es como las mujeres estamos tomando un rol distinto y pues muchos hombres quieren seguir en un rol de las cosas
de
como
la edad
antes,
del medievo,
¿no? Pero justo también veo lo opuesto, ajá, sí, que sí. Es como, ok, yo, no sé, el otro día platicaba con un amigo que me decía, yo también quiero que me apapachen, que me cuiden, que me den amor, como yo lo procuro en una mujer, en mi pareja, ¿no? Y es como, bueno, ¿y lo has pedido, no? Y entonces como, pues no, o sea, me cuesta mucho esa vulnerabilidad de decir yo necesito, porque entonces yo tengo que ser hombre fuerte, siempre estoy bien, no hay ningún pedo, no voy al psicólogo, pero no pasa nada, porque ¿no? Entonces, ¿qué tanto se está depositando en la pareja como ese, tú cubres esa necesidad que yo no puedo conmigo porque... Claro. Porque, pues, todas estas creencias.
Y que eso lleva mucha frustración de ambas partes, ¿no? O sea, de pronto tú te frustras porque sientes que no estás pudiéndole dar a la otra persona lo que necesita y la otra persona se frustra porque no está siendo la mamá que siempre soñó.
Claro.
Entonces es como, híjole, pues chance, esto no va a funcionar porque justamente, bueno, a mí de pronto yo estoy en relaciones así, ¿no? Que me da muchísima frustración y ansiedad de, puta, güey, no me nace ahorita hacer eso. O sea, no me nace, güey. Te quiero dar besos y ya está. Uh-huh. Y hoy me alcanza para eso.
Claro, claro. Y creo que justo es como un tema de los acuerdos otra vez, ¿no? Uh-huh. Porque siento que los roles cambian, pero a las mujeres se nos sigue exigiendo. O sea, ya puedes trabajar, pero también, aunque trabajes, también te tocan estas responsabilidades que son de las mujeres, ¿no? Como, entre comillas, yo lo digo, pero... Ajá. Entonces, como que cambian los roles, pero en realidad nadie sabe... ¿Qué quiere? ¿No? O sea, como justo. Que de verdad no nos preguntamos, bueno, ya no me quiero relacionar desde lo que me dijeron, ahora desde dónde me quiero relacionar, ahora cómo quiero que sea mi relación, qué espero de mi pareja. Y creo que, como decías, ¿cómo llegamos a eso? Pues desde el principio sí tener muy claro qué quiero, cómo comunico con lo que me siento cómoda, lo que espero, no sé, O sea, si tú eres, por ejemplo, una mujer independiente, porque a veces lo veo como en vatos que es de que, no, pues les atrae como esta mujer independiente, que vive sola, que no necesita de ningún hombre, que es muy segura de sí misma. Pero a la mera hora...
¡No pueden ya con que estás, eso!
Exacto, ay, sí, exacto.
Y se para y se va el
mic drop. No, pero sí, ya que están en una relación con esa morra, es como... Ay, pero es que no me da esto ni esto y no me... Y es muy como muy sexual y muy atractiva y los hombres... Y es como, güey, por eso te gustó, ya
exacto.
sabes. Pero te quieres relacionar con alguien distinto desde tus mismos como dinámicas anteriores. Entonces es como, pues... Para eso sirve como justo cuestionar, poder hablar, cambiar acuerdos, dinámicas.
¿Y qué opinas de esto? O sea, por ejemplo, yo pienso que para mí, ¿no? O sea, yo ya sé que no me gusta alguien cuando ya le quiero cambiar algo.
Sí, claro.
Y me ha tocado estar en relaciones en donde justo es como, no, me enamoré justo de esta independencia y esta cosa de libertad y revolucionario, no sé qué. Luego, pero es que siento que me caga tal amigo. Es que de repente eres muy vocal, ¿no?
Sí, sí, creo que, híjole, es un tema importante. Porque otra vez, es que yo siempre me voy al amor romántico. O sea, sí. Aquí el pedo no es el güey, yo, es el amor romántico. Son estas
¿Qué,
ideas.
¿Qué sería el amor romántico? O sea, primero para definirlo, va. Pues si alguien no tiene idea, ¿qué es va. El amor romántico?
Ok, pues el amor romántico es todo esto con lo que crecimos, todas estas ideas alrededor de el amor, cómo el amor lo puede todo, cómo con el amor basta, ¿no? Uh-huh. Mi media naranja, fueron felices para siempre, ¿no? Como
el rescate, todas, ¿no?
Exacto, ajá, de que la mujer la van a escoger, ¿no? Y va a ser va a ser feliz cuando el príncipe la escoja y la elija entre todas las otras mujeres, ¿no? Como esta idea de tú eres diferente, tú eres especial porque un hombre te vio, ¿no? O sea, como desde esta mirada de justo él, creo que lo principal es como el amor lo es todo, ¿no? Y entonces, si desde el amor lo es todo, entonces, aunque no funcione mi relación, aunque me violenten, aunque no esté cómoda, hay amor, siento amor, entonces eso es lo más importante. Y yo me voy a quedar ahí porque el amor, ¿no? Y yo voy a aguantar porque el amor lo es todo, es lo más importante. Y si hay amor, se va a poder resolver. Entonces, no hablamos nada, no solucionamos, no cambiamos creencias, no cuestionamos, porque hay amor, ¿no? Y entonces... ¿El amor va a solucionar de verdad tus pedos? No. Tú los tienes que trabajar, cuestionar. Tiene que haber esa comunicación. Entonces lo veo, por ejemplo, con no sé, lo veo en las películas que veíamos en los 90s. Yo tengo 29, entonces
26.
Crecí. Ok. Tal vez crecimos con las mismas películas, pero yo pienso como en, no sé, hay una pelea en una película y de repente, ¿cómo se arreglan? No es que lo hablen y digan, perdón, yo hice esto. No, yo también. No, a ver, ¿qué queremos? No, es... Te traigo flores, te hago una serenata, un gran como evento romántico y otra vez estamos bien.
Y cogen.
Y fueron felices para siempre, ¿no? Y ya. No, sí.
No, pero sí.
Y muchas veces. Ajá, y muchas veces con el sexo también, ¿no? Como hay sexo y ya todo es bonito otra vez. Y es como, claro, y la próxima vez que este mismo tema vuelva a surgir, pues no cambió nada. Nada más como que lo pusimos abajo del tapete.
Y se acumula un poco, exacto. ¿No? Porque tienes... Justo, si fueran cosas que ponemos abajo del tapete, pues ya puse una.
Ajá.
Y no la saqué y pues pongo luego otra. Y luego ya son un chingo y el tapete ya estoy en el...
Y entonces de repente ya explotan. Y eso justo. Es lo que pasa en las relaciones violentas.
¿Cómo definirías? O sea, porque de pronto cuando escuchamos relaciones violentas, por lo menos yo puedo tender a pensar en, pues, golpes, ¿no? Un güey que me encierra. O sea, cosas ya de verdad muy violentas, ¿no? Pero yo creo que hay muchos tipos de, o sea, microviolencias que van escalando y que luego muchas de esas microviolencias te hacen ser una persona insegura, que ya no cree en sí misma, que se siente incómoda con su cuerpo. Uh-huh. Cosas que a lo mejor no estaban en tu cabeza, ¿no? Entonces, ¿cuáles? No sé si podrías ayudarnos, ahí sí, a nombrar algunas de esas micro
clase de relaciones violencias. Sí, o sea, creo que justo al hablar de relaciones violentas hay que entender algo que se llama el ciclo de la violencia. Uh-huh. Y es entender que la violencia, en primer lugar, la violencia siempre escala. Porque, y esto lo digo siempre, yo doy talleres, cursos y así, capacitaciones y demás, y lo que siempre digo es, la violencia es control. Entonces, ¿cómo se expresa el control? A través de formas violentas que pueden ser psicológicas, manipulación, celos, la ley del hielo. No sé si han visto algo que es el violentómetro, pero el violentómetro nos dice la violencia siempre escala, porque como la violencia es control, si yo ya te intenté controlar mediante engaños, mediante manipulación, mediante hacerte sentir mal, insultarte, ser grosero, dejarte de hablar, y aún así no te puedo controlar, entonces la violencia va aumentando hasta que es un empujón, hasta que es un golpe, hasta que es mucho más grave. Cuando hablamos de violencia en la pareja, entendemos que son ciclos de violencia porque no hay como un principio y un fin muy claro, ¿no? O sea, como que son ciclos que se van repitiendo y en cada ciclo la violencia es que va aumentando un poco y un poco y un poco. Entonces, justo como tú dices, pensamos violencia, y eso nos pasa en general con la violencia de género, pensamos violencia y pensamos como en algo súper drástico,
claro,
cuando en realidad hay muchas violencias, sobre todo psicológicas y sexuales, normalizadas en la sociedad y sobre todo en México, que se sostienen justo desde el, pues, una estructura machista.
Se me ocurrió un juego.
Ay, sí.
Va.
O sea, yo te digo una situación y tú me dices, ¿es violento o no es violento?
Va.
O sea, porque siento que son muchas cosas que yo he podido vivir en relaciones, que amigas me han contado, que yo digo, híjole, eso suena bastante locochón. Y siento que es una forma divertida de darnos cuenta si es violento o no es violento en las primeras etapas, ¿no?
Va.
¡Ah! Voy a jugar improvisando. Ahí yo improvisando.
Y vayan viendo a ver si han vivido.
Justo, esto. Saquen su libreta y pongan check o no check si es violenta o no tu relación, ¿no? Que me revise el celular.
Sí.
¿Es violento?
Sí.
Que me diga con quién juntarme.
Sí.
Que me diga que quiere conocer a todos mis amigos o familiares.
¿Por qué? ¿Desde un interés o desde...?
No, como para ver quién te junta, o sea, con quién te juntas, o quién es ese güey, o si ese güey le gustas o no le gustas, o si es tu amigo o, no, o es tu amiga, o si...
Me suena súper, sí, violento.
Que te diga a lo mejor de forma amable cómo vestirte, como de, ay, es que no me gusta tanto esa blusa.
Sí, pero si te fijas, todo eso es control. O sea, exacto, son diferentes, sí, formas de expresar un control sobre ti. Yo quiero que tú seas así para mí, para mi bienestar, para yo estar cómodo. Me vale tu libertad, tu individualidad. Eso es control. Y eso se traduce en, ah, bueno, no lo hiciste, entonces me enojo. No me enseñaste cómo te vestiste o te vestiste como no me gusta, yo me pongo celoso, hablaste con un güey. Se van acumulando y como el amor es lo más importante, no digo nada, no digo nada, de repente se acumula tanto que explota.
Es que se normaliza tanto, o sea, estas canciones de reggaetón que dice, ella tiene la contraseña de mi celular, es como, no es normal, bro. No se la des.
Güey,
o sea,
yo siempre digo, la, ¿sabes?, música, el reggaetón es lo más popular, ¿no?
Claro.
La música es un reflejo de cómo andamos como sociedad. O sea, en Latinoamérica tenemos muchos pedos en cuanto a el amor y las relaciones. O sea, la violencia que más vivimos las mujeres no es por un güey en la calle que me quiso, no. Es mi pareja, mi expareja, mi tío, mi papá, mi abuelo. O sea, las relaciones cercanas es donde no nos sabemos relacionar. Entonces, por eso yo también hablo como de el problema como afuera, justo para que no sea como señalar como a ese pinche loco violento. Sí, sí. No, todos y todas tenemos estas creencias y dinámicas con las que crecimos que son violentas.
¿Cuál sería, o sea, red flags de un hombre que claramente necesita ser maternado? O sea, que llega a tu vida y dices, está todo muy bien y de repente, ay, como que busca mamá, no novia.
Un güey hombre que busca mamá, no novia. Un güey que no sepa, o sea, que si tú no estás para cumplirle sus necesidades, no las hace, ¿no? O sea, como si el güey no se hace desayunar si tú no le das de comer, ¿no? Si tú tienes que ir al sub, o sea, como si hay estas responsabilidades que caen en ti por ser mujer, busca a mamá, no novia, ¿no? O sea, yo la neta sí tengo como muy claro un principio de... O sea, sí me interesa salir con güeyes, por ejemplo, que han vivido solos. Obvio. Que aunque vivan con sus papás, bueno, ya a los 30 y algo no me gustaría, pero aunque vivan con sus papás porque no hay dinero o lo que sea, pues se vale por sí mismo, ¿no? O sea, no espera que su mami le diga, que le planche su ropa, le lave su ropa, le haga de comer... ¿No? O sea,
o cuando piensan igual que la mamá, ¿no? O sea, eso es un claro ejemplo de que no piensas, no tienes tus propias ideas.
Cuando ponen como las necesidades de la mamá antes que las suyas, yo diría.
Justo.
O sea, porque puede, sí, pensar igual que su mamá, pero por convicción propia, porque pues lo aprendió y le funciona. Pero si es de que, no, es que mi mamá no está cómoda con que tú vayas a... Es como, güey, pero ¿por qué nos importa más tu la opinión de tu mamá que la tuya o la mía, ¿no?
Sí, mi mamá dice que es como mi relación es contigo, no, sí, no con tu mamá.
Exacto.
Si quisiera tener una relación con mi mamá, con tu mamá le beso a tu mamá. Ay, sí, ¿no? Es bien raro aquí el podcast. No, pero sabes, como justo eso, como la relación es contigo, uh-huh, no con la mamá. O sea, también creo que eso es otro. ¿Ese es violento? Ay, ¿un poco o no lo sería?
Pues,
o sea, como.
Sí, ¿no? O sea, yo diría que sí. No quisiera tampoco como que todo ya sea, eres súper violento, porque ¿no? Uh-huh. Pero, pues sí también, yo diría más bien ver qué nos funciona y qué no.
Eso.
Y poner en el centro eso. ¿Qué quiero yo y qué no quiero en una relación? Y si un güey, por más que me guste, haya amorcito, lo que sea, si no tiene eso, ¿para qué me hago güey ahí? O sea, ¿para qué pierdo mi tiempo, el de él, en algo que a mí no me va a funcionar porque yo no me quiero relacionar desde eso? Entonces, si yo pongo en el centro el amor y lo que yo siento y lo que en el amor romántico me imagino que algún día podría pasar, pero este güey me está dando indicaciones de que no va a poder ser así porque él tiene otras necesidades, quiere otras cosas, se sabe relacionar de otra forma. O sea, yo te diría, ¿qué pones en el centro? ¿Qué pones como prioridad?
Aquí hay algo muy interesante. Es que ya vamos a terminar, no quiero que terminemos. Porque ¿cómo no perderte en una relación? Porque siento que de pronto es muy fácil, ¿no? Y esto incluye muchas cosas, ¿no? O sea, dejas de lado tu vida de pareja, dejas de lado a tus amigos, dejas de lado, chance a veces tu chamba, ¿no? O sea, chance a veces a tu familia. O sea, cosas que a lo mejor te hacen feliz y estás tan en la nube rosa, por decirlo de alguna forma, tan enamorado, tan feliz. ¿Cómo no perderte en una relación? ¿Cómo no dejarte ir cuando justo en esta cultura donde te dicen que el amor es lo más importante? ¿Cómo mantengo el equilibrio? Porque luego también llega un hartazgo. O sea, yo puedo amar mucho a alguien y llevarme increíble con alguien, pero agoto tanto la relación. O sea, es como si uso estos tenis todos los días, van a terminar hechos mierda.
Claro.
Entonces siento que una relación, por más amor y por más que te guste, si estás, a menos que sean esposos y ya ese es otro tema, ¿no? Pero en una pareja de novios, o sea, no, juventud. Si todo el tiempo estoy como uña y mugre con esa persona y pegado y haciendo todo juntos, no se vuelve como. Bueno, a mí, en mi experiencia se vuelve hartante, sea quien sea, así le amé con todo mi alma.
Sí.
¿Qué pasa con eso? O sea, ¿cómo podemos no perdernos y encontrar un equilibrio con nuestra vida personal, nuestra pareja y no dejarnos ir?
Va. Voy a sonar como disco rayado, una disculpita, pero en serio, o sea, ahí que se está poniendo otra vez, como dices, al centro, el amor romántico.
Claro.
La pareja es lo más importante, el amor, eso es lo más importante en mi vida. Dejo todo atrás porque me enamoré, porque tengo esta relación. Pues justo es algo muy característico, por ejemplo, de las relaciones donde llega a haber violencia. Porque estoy depositando todo en una persona. ¿Qué pasa cuando esa persona no me da lo que yo necesito? Cuando se va, cuando me pinta el cuerno, cuando cortamos por cualquier razón. ¿Qué pasa con mi mundo? Pues ya no hay nada. Si yo solo le dediqué a eso y me olvidé de mí, entonces yo te diría, a mí me parece algo sano el desde dónde nos relacionamos, desde eso de compartir, ¿no? O sea, ¿cómo cuido? Pues teniendo redes de apoyo, dándole prioridad a otras áreas de mi vida y no poniendo como lo único importante mi relación de pareja. O sea, ¿qué pasa con mi relación conmigo, con mis metas, mis proyectos, mis amigas, mi familia? ¿Lo voy a dejar de lado porque estoy en una relación? Entonces, cuando esa relación no esté funcionando o termine, ¿qué pasa conmigo? Se me acaba la vida. Y eso pasa muchas veces. ¿Por qué a muchas personas les cuesta dejar una relación? Porque sienten que no tienen nada más.
¡Qué fuerte!
Y no, perdón, sí está muy fuerte lo que...
¿Cuántas veces...? Esta pregunta está chistosona. Va. Y ese es el objetivo, ¿no es cierto? Ubica estas relaciones. Yo tengo... O sea, he conocido personas. He sido esa persona en algún punto de mi vida. Esta es una relación y ya cortaron 3 veces. O sea, creo que es un indicador de que, güey, no jala, ¿no? Estamos de acuerdo. Bueno, o sea, yo lo he visto de afuera de mis amigas. O me ha pasado y cuando he estado ahí no me doy cuenta. Y es como, güey... O sea, ¿cuántas veces está legal cortar?
Ay, no sé, es que voy a ser la típica psicóloga que dice, todo depende, ¿no?
No, y está perfecto. No, o sea, si esa es la respuesta, está perfecta, ¿sabes?
No quisiera generalizar, o sea, no creo que haya un número. Yo creo que sí depende de qué se está haciendo para que las cosas sean distintas, ¿no? Porque justo, o sea, no quiero generalizar, pero muchas veces es como cortamos, regresamos, pero no hay un trabajo de por qué no funcionó, qué queremos, qué sí queremos, qué no nos está funcionando, por qué estamos reaccionando de la misma manera, ¿no? O sea, qué dinámicas son las que están ahí por las que no está funcionando e intentar trabajarlas. Y creo que a veces justo es como por el amor, ¿no? Es que sí te quiero y sí quiero otra vez intentar. Okay, pero no hacemos nada para cambiar lo que era el problema antes, ¿no? Entonces creo que también por eso muchas veces ayuda la terapia de pareja, como tener un espacio para ver qué dinámicas en la relación no nos están funcionando. Porque en la terapia de pareja a veces pensamos que es como vamos a arreglar nuestra relación, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, a veces vamos a ver qué es lo mejor para cada persona y si eso significa si poder estar en pareja o no. Y estar en buenos términos, o que la relación cambie, o tal vez mejor somos amigos, o tal vez nos separamos, pero, o sea, como sí hacer un trabajo interno y relacional para sentirnos más cómodos. Y a veces justo en este afán de por el amor, cortamos porque hubo una super pelea, y luego, no, sí te amo, no, yo también regresemos. Pero el trabajo y el cambio de la dinámica, ¿dónde está, no?
Y siento que de pronto socialmente está muy todavía como un tabú o satanizado las terapias de pareja. O sea, siento que muchas personas piensan que es hasta las últimas consecuencias o cuando ya llevas 30 años de casada o cuando yo, o de casados o lo que sea. ¿Tú, o sea, opinas que en un early stage o en una etapa temprana de una relación la terapia de pareja es buena o es un indicador de que ¿por qué lo necesitarías? ¿Qué opinas?
Yo creo que si ponemos en contexto en dónde estamos, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de México, que es súper machista, que hay una estructura súper patriarcal que hace que existan estas dinámicas de poder que existen en la relación, en la familia, en el trabajo, en todos pinches lados. Uh-huh. Si queremos tener un espacio para trabajar eso y ver cómo llegamos a un punto donde nos sentimos cómodos, a gusto, ¿por qué sería algo malo, no? O sea, como que ver la terapia en general, no solo la de pareja, en general, como el pensar que ir a terapia es sinónimo de yo no estoy bien,
claro,
de yo tengo un problema, es problemático en sí, ¿no? Porque yo soy creyente de que la terapia es como algo fundamental en la vida, ¿no? O sea, chance no siempre, pero pues de vez en cuando hay cosas que necesitamos que nos escuchen o gestionar o repensar o cambiar. Y tener un espacio para eso una vez a la semana, para ti, para estar mejor, para mí nunca habría un problema con ir a terapia, ni individual ni de pareja. Entonces, yo digo, si hay algo que no les está funcionando y tienen las ganas, la intención de sí sentirse bien y cómodos, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿No?
Me gusta. Desgraciadamente, neta, muy desgraciadamente, estamos llegando al final de este episodio. Bueno, más bien ya llegamos al final de este episodio. Pero solo una última cosa, un último tip. Yo sé que es difícil reducirlo a todo una cosa, ¿no? Si me dijeran un tip para actuar bien, verga, son muchas cosas, ¿no? Pero claro, uno que pudieras decirnos para tener como esta interés mental de o decidir irme de una relación o decidir quedarme o cuando, ya sabes, o sea, como un tip para... Uh-huh.
A mí me encanta hacer preguntas, preguntas que nos hagan pensar algo distinto. Entonces, yo te diría, o sea, les diría a todas las personas que nos escuchan, hazte la pregunta de ¿desde dónde me estoy relacionando? ¿Qué busco en esa relación? ¿Qué espero de eso? Y ver, ¿no? Dentro de lo que yo busco y lo que yo espero, ¿esto que tengo me funciona? ¿Va de acuerdo a? Y la otra sería, ¿qué estoy poniendo en el centro de mi relación? Estoy poniendo el amor, estoy poniendo las necesidades de mi pareja, me estoy poniendo a mí, estoy poniendo mi bienestar. ¿Qué estoy poniendo al centro de la relación? Y si no me gustó lo que puse al centro, a partir de ahora, ¿qué quiero poner ahí? Claro. ¿No? Si estoy dejándome de lado y estoy dando todo por mi pareja y no me siento bien, bueno, ¿qué pasa si ahora pongo al centro mi bienestar y desde ahí me relaciono? ¿Cómo serían distintas las cosas? ¿Cómo se vería distinta la relación?
Justo. Y sí ser súper honestos con nosotros mismos en las respuestas, ¿no? Porque a veces existe...
Sí, a veces es como, es que sé que no me funciona, pero quiero estar ahí, ¿no?
Pero echándose sí se puede. Es como, no, güey, sé honesta con tus respuestas.
No, y si sí quieres, ok, pero ¿cómo le vamos a hacer para que entonces no te tenga así, ¿no? No claro. Te tenga, pues, sufriendo, no sé.
Pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Esto es una conversación que aprecio con todo el alma y espero que ustedes también. Gracias por escucharnos y vernos. Cuéntanos dónde te podemos seguir para seguir informándonos, enterándonos, leyendo tips, a lo mejor viendo otras cosas sobre ti que nos puedan ayudar a relacionarnos con nosotros y con otras personas en nuestras vidas y dejar de maternar vatos, ¿no? Que dejemos el hobby de ser mamá de hombres de 20 años.
De 30 en mi
de casa.
Los hay.
¿Dónde te podemos seguir?
Me pueden seguir en @ferenpositivo y ahí pues de repente saco cursos. E igual si quieren tomar terapia, búsquenme ahí. Y también doy consultoría de género para empresas, escuelas, todo el tema de prevención y atención a la violencia de género.
Muchísimas gracias, Fer. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Lifer Torres y nos vemos en otro episodio de Abiertamente, un podcast de Cotex por Todas.
Bye.
Abiertamente, un podcast de Cotex por Todas.